Pablo Aguado. Pablo Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que hay que preguntarte es cómo va esa lesión que te obligó a esa, bueno, pues decisión de no poder finalizar la temporada como tú hubieses querido.
Bueno, pues bien, dentro de lo que cabe, sufriendo la rehabilitación tan complicada y tan molesta que tiene esta lesión, pero bueno, gracias a Dios, que da gracia que aunque sea lento, pero va poco a poco para adelante.
Entiendo que todavía no has visto un pitón.
No, evidentemente, y va para largo, hasta calculo que febrero o así no podré volver a ponerme delante una becerra, pero bueno, hay que ver lo positivo que todo lo tiene.
Sobre todo porque esa zona, ¿no? La rodilla, si no te habrán comentado, ¿no? Que hemos tenido algún problema con ella, si no se cura bien, puede dar más de un dolor de cabeza.
Sí, hombre, eso estoy concienciado de que por eso digo lo positivo es que me haya pasado en una época de la temporada en la que te permite poder curarlo como debe, que es con tiempo y sin hacer locura. Y bueno, el hecho de estar fuera de temporada pues te ayuda a eso.
Oye, estos parones, no sé si cómo se llevan, ¿no? Porque fíjate, hace un cuarto de hora con la pandemia tuvimos que parar todo, vosotros también. Ahora llega esto que también, bueno, después de un año en el que tú habías estado, bueno, pues oye, toreando ya de una forma más regular en este año 2021, ahora llega de nuevo desde septiembre este otro parón hasta, fíjate, el mes que nos dices que vas a poder volver a los entrenamientos. ¿Cómo se lleva esto mentalmente, todos estos parones que van llegando?
Te ayuda, te sirve para darte cuenta de lo importante que es o el privilegio que tienes cuando estás delante de un toro y vestido de luces, porque te hace ser consciente de lo frágiles que somos, ¿no? Y que en cualquier giro, en cualquier historia, pues te pueden altarte todas tus ilusiones.
Pablo, una de las frases que habrás escuchado, que hemos repetido muchos en los medios de comunicación, es una temporada típica, 2021 atípico, ¿no? Eso atípico. ¿Para ti ha sido atípico o bueno, o ha sido ya un poco distinto a cómo se había desarrollado el año 2020 con ese parón? Al final tú has sido 24 corridas de toro, no sé si al final eso es tan atípico como se ha querido vender.
Hombre, si lo comparas con el 2020, evidentemente ha sido un año buenísimo. Si lo comparas con una situación normal, pues sí ha sido atípico, evidentemente, aunque yo tengo que dar gracias de torear lo que he toreado, pero ha habido mucha incertidumbre, muchas corridas que hasta 2 días antes no sabía si iba a poder torear o no. En fin, ha sido un año que, bueno, ha tenido etapas más normales y menos normales, pero no ha sido para nada fácil.
Pablo, en este tiempo que estás recuperándote de la lesión, ¿cómo has visto los toros desde Gotrogado, desde Gavarrera? ¿Cómo se suele decir, Pablo?
Pues bueno, un poco con la pena de seguir la Feria de Sevilla por una televisión y ver que tendrías que estar vestido de luces y no puedes, pero por otro lado, pues siempre digo que antes que torero soy aficionado y también disfruto viendo a los compañeros, eso no cabe duda.
Sí, ¿qué tal Pablo? Quizá la temporada se divide en tres sitios, que es Vista Alegre al principio en mayo, que bueno, recordamos ese saludo de Capote que fue extraordinario, pero también caes herido y aquello no tampoco tuvo mucho eco, luego la Feria de Otoño en la que no estabas anunciado y Sevilla, que bueno, la mala suerte también de la lesión. No sé si a toro pasado, aunque es más fácil decirlo, ¿cambiarías algo del planteamiento del año o bueno, simplemente ha sido mala suerte que no haya sido a lo mejor como tú querías?
Bueno, del planteamiento no, lo que cambio, pues bueno, pues evidentemente el final, porque todo lo hace uno, todo se ha hecho pensando en la vuelta a Sevilla, toda la temporada, cada vez que está delante un toro, pues bueno, pues siempre tienes esa cosa de que siempre te sirva una evolución o algo que aprender pensando en Sevilla, y llega y antes de ponerte delante de tu toro, pues la rodilla te dice hasta aquí, y entonces eso mentalmente es duro y es lo que cambiaría del año, pero después, gracias a Dios, ha habido tardes muy importantes y muy muy bonitas en las que, bueno, que me he podido volver a sentir torero.
Y una de esas tardes, torero, en la que sí pudiste pues plasmar, ¿no? Ese sentimiento tan particular de esa tauromaquia que sientes, fue la tarde de Arles, con un toro, con toros de la Quinta. Hemos visto cómo este año también Morante de la Puebla, un torero del que siempre pues ha hablado también maravillas, ha abierto ese abanico a la hora de lidiar toros de distintas de distintos encastes. Te preguntaba, Sisto, por cuándo vas a poder empezar, ¿no? Parece muy pronto, ¿no? Que también sin todavía retomar esa vida de torero, pues se te pregunte ya, ¿no? Por cómo ves o por qué gestos apostarías en una temporada 2022, pero nos gustaría saberlo.
Hombre, pues yo siempre he dicho que el tema de fijarnos en las corridas en el encaste es un gran error. Lo que hay que fijarnos es en el momento en el que está cada ganadería y olvidarte que sea de un encaste u otro. Yo siempre lo he intentado llevar a cabo y, como has comentado antes, pues la corrida de Arles, pues de la Quinta y que es Santa Coloma, y es una ganadería que está en un extraordinario momento, por no decirte de las mejores. Y nunca rehusaré a matar una u otra ganadería que esté en buen momento porque sea de un encaste u otro.
Alberto, este verano recuerdo que en Herrera en COPE hablábamos, bueno, hacíamos un repaso, ¿no?, a cómo estaba la actualidad del mundo del toro, y decías una frase, yo creo que es importante y creo que vuestra generación está siendo sobre todo fundamental, ¿no? Decías que te estaba sorprendiendo mucho la cantidad de gente joven que había en los tendidos. Tú estás notando, porque muchas veces no la gente del mundo del toro tiene que, parece que tenemos que estar reivindicándolos continuamente, no todos los días, oye, mira, y esto, y fulanito, y es que a fulanito le gustaban los toros, oye, es que hay gente, pero yo creo que más allá de esos tópicos, creo que es una realidad, ¿no? Esa responsabilidad también la notas tú como torero joven, es decir, tenemos que enganchar a un público que tiene que ser el futuro de la base de la afición. ¿Tú sientes esa responsabilidad?
Sí, por supuesto, y una de las cosas que yo intento potenciar, que es el acercarte a los jóvenes, que ellos se identifiquen con los toreros nuevos que salen, que bueno, que parece ser que hay cierta conexión, ¿no?, por edades o por lo que sea, que cuando salen toreros jóvenes, pues el público joven también va a la plaza, y eso, como has comentado, lo he podido vivir este año. Es una cosa que entre todos los profesionales se comenta, que es la cantidad de gente joven que se ve en la plaza. Siempre se dice, parece un tópico, pero aseguro que realmente es cierto.
Y también estás notando, yo lo decía al principio, ¿no?, que hay una vuelta, y sobre todo esta gente joven que se está incorporando, el gusto por las formas, el gusto por el toreo clásico. Yo comentaba, hemos pasado de unas décadas en las que ha predominado el toreo técnico, el toreo poderoso, y parece que ahora volvemos con una baraja de toreros que podéis encabezar, bueno, pues Morante, Pablo Aguado, Juan Ortega, son nombres que me vienen a la cabeza. ¿Crees que la gente está tomando partido también ahora por este concepto, quizá menos poderoso, pero sí más de sentimiento?
Sí, sí, sinceramente creo que, bueno, no es que haya un cambio, sino que bueno, que se han juntado pues varios toreros con ese concepto y se palpa en la afición que bueno, que hay como digamos un cambio de apreciación, ¿no? O hay una moda de, sí, sería más bien una vuelta a los gustos clásicos. Y yo, aparte de como torero, pues como aficionado, eso lo vivo con gran gratitud, porque bueno, porque es lo que a mí, o el concepto que a mí me llena sin desmerecer ningún otro. Pero que haya mucha gente joven que le guste las tauromaquias clásicas, pues creo que es muy bonito.
¿Y a Pablo Guado a quién le pones adelante en un cartel? El decir, bueno, pues con un torero de esos poderosos, pongamos un Roca Rey, o con un torero de los de tu palo, como puede ser Juan Ortega Morante. Hombre, a la hora de competir, ¿no? Porque, oye, al final aquí cada uno tiene su ego y quiere ganar la pelea al otro. Pero dentro de esos palos, ¿con quién te gusta más compartir cartel?
Hombre, son motivaciones distintas. Quizá con los de tu corte, pues ocurre una cosa, que aparte no sales tanto a competir, sino a compartir. Te lo explico. Yo cuando estoy con torero de ese corte, pues me gusta, aparte de torear, yo verlo. Porque antes de todo soy aficionado. Aunque uno siempre quiera estar por encima de los demás, pero se respira entre nosotros, creo que una conexión especial y una relación buena, no existen celos, sino, bueno, tú ten en cuenta que la historia dice que los toreros de ese mismo palo siempre han sido grandes amigos fuera de la plaza, ¿no? Yo creo que porque hay conversaciones que afianzan esas amistades.
Y la verdad que qué bonito, ¿no? Con los toreros de mi palo sales a compartir y no a competir. La verdad es que finalmente yo creo que el toreo sí es algo, es sentimiento, ¿no? Y sobre todo, cuando uno dice eso, significa que cuando uno está en la plaza de toros también, por mucho que parezca la palabra difícil de conjugar cuando hay un toro delante, ¿es verdad que se sale a compartir esas sensaciones, ese disfrute por el toreo?
Sí, lo que pasa que bueno, que después también está el amor propio de cada uno, de querer estar por encima, eso es lógico y tiene que ser así, y además tiene que ser así de una forma sana, no una forma violenta, ni una forma como si esto fuera tener que ganar un partido de fútbol, en absoluto, una forma de querer estar por encima del otro, pero mostrando tu tauromaquia, compartiéndola con él, y si él pues tiene esa tarde de suerte, pues al revés, alegrarte y disfrutar de su tauromaquia.
Pablo, hemos estado hablando antes de los jóvenes, siempre has hablado de los jóvenes, de mostrar esa cercanía con ellos. Yo no sé si durante este tiempo en el que, pues todos, ¿no?, hemos tenido que parar nuestras vidas un poco, no sé si habrás pensado o habrás hablado también con compañeros alguna manera de promocionar, ¿no? Como siempre decimos, la fiesta, de dar a conocer la fiesta, de mostrar esa cercanía quizás con los jóvenes, de mostrar pues el mundo del toro, ¿no?, a la gente que se conozca, ¿no? Eso que tanto echamos de menos, esa publicidad que siempre desde los medios de comunicación decimos que hace falta, ¿no?, para que este mundo al fin y al cabo no, por lo menos que no reciba esos ataques que estamos recibiendo, y alguna manera de defenderla, Pablo.
Sí, no, se piensan muchas cosas, y lo que pasa que bueno, que una vez que está uno en temporadas, pues tu propia mentalización pues te limita muchas cosas que te gustaría hacer y no puedes hacer, o una semana ante una corrida te encantaría poder ir a acompañar a unos aficionados jóvenes, pero claro, estás mentalizado y lo mismo te saca de tu lugar. Se piensan muchas cosas, se hacen bastante, pero es verdad que nos queda mucho en el tintero por nuestra propia vorágine de la profesión.
Pablo, hablabas antes de esos celos que a veces, ¿no?, entre toreros, no sé, es tradición, ¿no?, una vez que termina la temporada, podríamos decir que arranca ese mercado de fichajes. Ginés Marín ha sido ahora el torero que también va a formar parte de los proyectos que tenga para él también el que es actualmente tu apoderado, Curro Vázquez, que también dirige al mismo tiempo a Cayetano. Estas circunstancias, cuando viene también un torero joven, un torero que viene de abrir la puerta grande de Madrid, ¿suscita ciertas inquietudes entre vosotros?
Competencia interna, ¿no?
Eso es.
No, por Dios, que va. En absoluto. Cada uno tiene su carrera, cada uno tiene su camino, y eso... está muy claro la carrera de cada uno y no te interfiere en absolutamente nada, que va.
Sí, yo quería hacer un poco un análisis que yo creo que hacemos la prensa, hacemos los aficionados, y no sé si los toreros estáis en ello. La tarde del 10 de mayo del 19, que cortan las cuatro orejas en Sevilla, yo creo que ese día despiertas al gigante dormido, que llevaba mucho tiempo dormido, que era Morante. Quizá a partir de ahí Roca Rey entra en un pequeño caso. Al año siguiente llega, bueno, el domingo de resurrección, que si entras tú, que si entra Roca Rey, que si esta ganadería, había ahí un lío, querían enfrentar, no veíamos juntos ningún cartel. De golpe despierta también Juan Ortega, y ahora Pablo Aguado y Roca Rey en cualquier cartel están juntos y nadie piensa en competencia. La competencia parece lo que decías esto al principio, ¿no? Como que se le ha dado la vuelta al toreo en cuestión de año y medio, y seguramente Pablo Aguado sea el culpable de todo ello. Todo esto también lo piensas como el iniciador del cambio, o te da exactamente igual.
No, me da igual, hombre, no cabe duda que lo oyes, te lo dicen, te lo comentan, pero sinceramente no, bueno, no me creo culpable en el buen sentido, ¿no? De nada. Yo lo único que soy culpable de lo que sea capaz mucho o poco de hacer en la plaza, y las consecuencias que vengan a raíz de eso, pues bueno, ni le echo cuenta, la verdad.
Pablo, 2022 tiene que ser el año de la Vuelta a Madrid, ¿no?
Sí, hombre, por Dios, ojalá y así sea. En Madrid, pues, desde novillero me ha tratado con cariño. Yo me siento muy cómodo con todos los miedos y toda la responsabilidad que se pasan, pero me siento cómodo no es la palabra, bueno, me incita a torear, ¿no? Me hace, creo que, crecer y sueño con esa vuelta a Madrid.
Pues Pablo Aguado, torero, darte las gracias como siempre por atender la llamada de la cadena COPE, desearte lo mejor para el año 2022. Un fuerte abrazo y a recuperarse.
Muchas gracias, un abrazo.